Hoy lo tenemos un poco complicado, porque tengo que acabar el estudio de la semana pasada y hacer, si es posible, el estudio de hoy también, en cuyo caso seguramente habremos cubierto lo que el Señor ha puesto en mi corazón decir en cuanto al Padre Nuestro. Si os acordáis, la semana pasada estábamos en medio de considerar la quinta petición, la que encontramos en el versículo 12, perdónanos nuestras deudas. Y habíamos señalado que esta es la única petición que viene condicionada. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y de tanta importancia es la condición que luego en los versículos 14 y 15 Cristo mismo amplía este concepto. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y la pregunta que habíamos planteado es cómo reconciliar esta condición con el Evangelio que proclamamos, que dice que Dios nos perdona en virtud del sacrificio de Cristo, la expiación de nuestros pecados en el Calvario. Y su perdón es fruto, sencillamente, de su gracia y su misericordia hacia nosotros. ¿Cómo compaginar esto con lo que aquí dice Jesucristo? Algunas personas parecen tener dificultad con esto. Uno de los comentaristas que he consultado, de cuyo nombre no quiero acordarme, llega al extremo de decir que, puesto que es obvio que el versículo 12 nos habla de ley y no de gracia, esta oración no es para cristianos. Dicho señor propone que solamente es de utilidad, o será de utilidad, para los judíos en la gran tribulación. No explica por qué entonces Cristo lo enseñó a sus discípulos. Pero supongo que no querremos ir a estos extremos. Antes de intentar contestar esta pregunta, sin embargo, queda una cosa en el tintero de la semana pasada, y es sencillamente que debemos tomar nota del solo hecho de que es necesario, como discípulos de Jesucristo, como creyentes, volver vez tras vez a pedir perdón a Dios. Supongo que esto es obvio, pero nuevamente puede chocar con ciertos malentendidos a causa de una teología defectuosa. Para efectos prácticos de la vivencia cristiana, no basta con suponer que ya somos perdonados en Cristo, por lo tanto, caemos y como si no hubiese pasado nada. Es cierto que cada nueva ofensa no implica ningún cambio en nuestra posición eterna ante Dios. No implica la anulación de nuestra salvación, que es completa y gratuita en Cristo. no altera el hecho de que Cristo con su solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Sin embargo, la confesión, y casi diría la confesión diaria, es necesario. Dice Henriksen, es verdad que la base de nuestro perdón diario ha sido establecida de una vez por todas por medio de la expiación hecha por Cristo. No es necesario añadir nada y no se puede añadir nada a ello. Pero esta limpieza total y objetiva necesita aplicación diaria por la sencilla razón de que pecamos cada día. Y creo que el Nuevo Testamento ratifica sobradamente esta necesidad de confesión, contrición, petición de perdón a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Me encanta esta expresión, Él es fiel y justo para perdonarnos. Casi como si fuera una injusticia que Dios no nos perdonara, dado que Cristo ya ha pagado por nuestros pecados en la cruz. El perdón de Dios no es solamente un acto de misericordia, sino en virtud de Calvario es un acto de justicia también. Pero viene la condición aquí también. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿por qué es necesaria esta confesión repetida? Si admitimos que el sacrificio de Cristo cubre todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es necesario porque se trata de una relación vital con Dios. Se trata de autenticidad personal. La fuente limpiadora siempre está a mano. Su validez es permanente. Pero necesitamos lavarnos. Si no hacemos daño a nosotros mismos, vamos por la vida todavía con mala conciencia, cuando hay posibilidad de solución allí en la cruz de Cristo, enseguida. Pero lo que es más, dañamos la comunión con el Señor mismo. Seguimos siendo aceptos por Dios en el amado. No creo que la Biblia esté cuestionando esto. Pero cada nueva ofensa representa un lamentable deterioro de nuestra relación con Dios en la práctica. Representa una interrupción en el fluir de nuestra comunión íntima con Él. Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará, dice el salmista. O Isaías, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escuchar. En ambos casos son textos dirigidos a los que pretendían ser pueblo de Dios. Dios no está diciendo en principio que corta de raíz su relación con este pueblo, pero sí que hay una interferencia en la comunión. Así que la confesión, la solicitud de perdón es una necesidad constante, y mientras estamos en esta vida seguiremos diciendo a Dios: perdónanos nuestras deudas. A mí me viene a la mente ahora una frase que me encantó de Lutero, y lo menciono ahora, aunque un poco fuera de lugar, porque no lo tengo apuntado en mis notas. Él dice que la quinta petición, él la empleaba cada noche, y la sexta cada mañana. La quinta es: perdónanos nuestras deudas, y la sexta: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la idea me gusta mucho. Pues ahora, ¿qué hacer con esta condición? Cristo espera de sus discípulos que en su solicitud de perdón divino reconozcan ante Dios de una forma consciente que este perdón solo puede ser concedido si hay disposición en nosotros de perdonar a los que han ofendido contra nosotros. Y lo que es más, por el tiempo aorista del verbo, en el versículo 12, que dice en la versión Reina Valera: perdonamos, pero es un perdonamos pretérito, no presente. Hemos perdonado, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por este tiempo del verbo casi da la impresión de que Cristo está diciendo: ni te ocurra solicitar perdón a Dios si previamente no has hecho un repaso de las situaciones sociales, las relaciones que tienes en esta vida, a ver si estás reservando el perdón a alguien que ha ofendido contra ti. Y como ya hemos dicho, por si esto fuera poco, Cristo luego añade una coletilla para rematar la cosa, haciendo el asunto tan claro, tan transparente, que no podemos evadirnos. Si perdonamos a los hombres sus transgresiones, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Pero si no, no. Cristo está diciendo que si estamos abrigando en nuestros pensamientos, en nuestra mente, como: nunca perdonaré a fulano por lo que me ha hecho, que en vano solicitamos el perdón de Dios. Así de claro. El rencor, el odio, la animadversión hacia otro hermano nos excluye del ámbito del perdón divino. Como dije la semana pasada, no nos excluye del ámbito del perdón la frecuencia de nuestras caídas, pero sí nuestra negación a perdonar a los que nos han ofendido. Digo, pues, ¿cómo explicar esto? a la luz de todo el resto de las escrituras, a no ser que Cristo esté contradiciendo explícitamente lo que el Espíritu de Dios inspiró en muchísimas ocasiones más, no podemos entender estas palabras como si Dios nos concediera el perdón como premio por nuestros propios actos de perdón. El testimonio unánime de toda la revelación bíblica es que el perdón de Dios se funda solo en la muerte propiciatoria del propio Señor Jesucristo. Aquí tengo una larga relación de textos, si interesa a alguien después. Y este perdón, por lo tanto, entendemos que nos es dado por pura misericordia, como dice Pablo en Efesios 1:7, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Por lo tanto, esta frase no puede significar, esas son palabras de Henriksen otra vez, no puede significar que nuestra disposición perdonadora gana para nosotros el perdón divino. El perdón de nuestras deudas no está basado en nuestros méritos, sino en los de Cristo que nos son aplicados. Cristo no está diciendo que nuestra disposición merece el perdón divino, sino que está diciendo que nuestra negación de perdonar nos descalifica para el perdón. Y estas dos cosas no son iguales. Las repito. Cristo no está diciendo que nuestra disposición de perdonar merece el perdón divino, pero sí está diciendo que nuestra negación de perdonar nos descalifica del perdón divino. Creo que la mejor manera de entender esto es considerar la palabra de los dos deudores en Mateo 18, porque son un comentario elocuente del propio Señor Jesucristo sobre este tema. Allí, en Mateo 18, versículos 23-35, la moraleja de la parábola es exactamente la misma que Cristo está enseñando aquí. Si no perdonamos de corazón cada uno a su hermano, seremos entregados sin misericordia al castigo que merecen nuestras ofensas. Pero lo significativo para nuestra pregunta es que en esta parábola el rey perdona las deudas de su siervo antes de que éste muestre su disposición o indisposición a perdonar a sus consiervos. El perdón del rey, el perdón inicial del rey, se basa solo en su propia compasión y generosidad. Fue después, al tratar mal el siervo a su deudor, cuando el rey dice: pues si tú respondes así a tu consiervo, yo tampoco te perdono la deuda. Y no me vengáis después diciendo: pero si lo perdonó, ¿cómo es que ahora dice que no? Porque si ahora dice que no, esto quiere decir que en realidad no se lo perdonó al principio. porque solo os contestaré, pues esto es una historia. Una historia que ilustra algo divino. Y en el caso de nuestro rey celestial, no es cuestión de antes o después. Es cuestión de un rey que habita la eternidad y está fuera de todos los antes y todos los después. Pero no nos compliquemos la vida con estas consideraciones, vayamos a por lo directo. Dios nos ha perdonado en Jesucristo. Un perdón que nos llega proclamado en el Evangelio y es apropiado por la fe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos al Señor Jesucristo y clamamos a Dios para salvación. Pero conforme a la enseñanza de la palabra, si posteriormente Él ve en nosotros una indisposición de perdonar, entonces exigirá a nosotros el pago completo de nuestras deudas. Por lo tanto, conforme a lo que está enseñando la palabra, perdonamos nosotros, no con la finalidad de merecer el perdón de Dios, porque este ya ha sido concedido previamente. No, perdonamos porque hemos sido perdonados. Pero si no perdonamos, demostramos no haber sido perdonados. Ahora, a juzgar por las caras, os he dejado a todos perplejos. No sé si es así. Planteemos la pregunta otra vez. ¿Cómo hacer, o en otros términos, cómo hacer encajar esta enseñanza dentro de nuestra teología del Evangelio de la gracia de Dios en virtud del sacrificio de Cristo? Yo creo que, de hecho, podemos ofrecer dos explicaciones complementarias. Una es una explicación de tipo psicológico y por lo tanto yo no soy competente para exponerlo. La otra es de tipo teológica. La psicológica más o menos vendría a decir que la persona que no sabe perdonar se incapacita a sí mismo para recibir el perdón. Nunca se sentirá perdonado. Por mucho que ore, nunca recibirá el testimonio íntimo de que Dios le perdona. Pero esta interpretación psicológica no es la que encontramos en las Escrituras. Ellas nos dan una interpretación teológica. Y a mi juicio, una interpretación que a la larga es mucho más importante. La persona que no sabe perdonar delata que no conoce en su vida la realidad de la obra de la gracia de Dios. Cuando recibimos el perdón de Dios es en virtud de la obra salvadora de Cristo, ya lo hemos dicho. Pero esta obra es apropiada por nosotros por la fe. Y la fe siempre va acompañada, si es auténtica, por el arrepentimiento. En otras palabras, cuando alguien pide con auténtico conocimiento de causa el perdón de sus pecados. Se acerca siempre a Dios con aquella pobreza de espíritu, aquel lloro amargo, aquella humildad, aquella sensación de indignidad que ya hemos visto al estudiar las bienaventuranzas. Si esta persona es realmente consciente de su auténtica condición moral delante de Dios, y si por esto clama al Señor, comprenderá mínimamente lo mucho que Dios tiene que perdonarle. Incluso lo probable es que estará ante Dios con la desesperada angustia de pensar que no hay perdón posible, porque sus deudas son tan grandes. Ahora bien, la persona que realmente ha estado allí, que ha vivido, que ha palpado su propia bancarrota moral, que ha sentido vivamente su propia vergüenza e inmundicia, que se ha visto postrado ante el trono del Dios tres veces santo, ¿cómo puede levantarse después y tener actitudes duras para con otras personas? Si Dios nos ha perdonado millones de millones, ¿cómo podemos exigir duramente el pago de los 5 duros que nos debe nuestro hermano? Una cosa neutraliza la otra. Si hay dureza en nuestra actitud para con nuestro hermano, es evidencia que nunca hemos estado realmente postrados al pie de la cruz en angustia de alma. Nunca hemos reconocido nuestro pecado delante de Dios. Al menos es el reflejo de que aquí algo no funciona. A quien Dios le ha perdonado mucho, las ofensas de su hermano le parecerán siempre cosa menuda. Y si nos parecen grandes, imperdonables, es porque nuestro propio orgullo, nuestro propio ego es grande e imperdonable, imperdonado al menos. Finalmente, la indisposición a perdonar puede indicar que la persona está en un lamentable estado de inconversión. Nunca ha conocido el perdón de Dios. Digamos lo mismo de otra manera. El perdón divino, basado en la expiación de la cruz, no es aplicado automáticamente a todo ser humano, sino a todo aquel que cree en Cristo. Pero la fe en Cristo no es solamente la disposición intelectual de suscribir una serie de ideas. Incluye esto, pero no es en esencia esto. Más bien es una actitud íntegra delante de Dios que involucra todo nuestro ser y supone una entrega total de todo lo que somos a su señorío. El temor de Dios, que es el fruto inevitable de una fe auténtica, se manifiesta de muchas maneras. Pero una de ellas será siempre una actitud compasiva hacia nuestros prójimos. Si no hay espíritu perdonador en nosotros, difícilmente podemos imaginar que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Si el Espíritu de Cristo no mora en nosotros, no somos creyentes de verdad. Más bien estamos demostrando nuestra incredulidad y nuestra carnalidad. Y en tales condiciones no podemos esperar el perdón de Dios. Dice otro comentarista, el que se niega a perdonar se cierra las puertas de los cielos en su propia cara. Ningún espíritu no perdonador entrará allí. No importa qué se nos haya hecho, debemos perdonar completamente y para siempre. En cambio, dice Cristo, si hay un espíritu generoso de perdón en nosotros, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia y pedir el perdón de Dios, sabiendo que Él es fiel y justo para concedérnoslo. Ahora, además de orar por la noche, necesitamos orar por la mañana. Y si por la noche necesitamos confesar nuestros pecados del día, por la mañana necesitamos prepararnos para afrontar situaciones de potencial pecado durante el día siguiente. Después de pedir perdónanos nuestras deudas, por lo tanto, viene la última petición, la del versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Digamos enseguida que probablemente debemos traducir esta última frase, líbranos del maligno. De hecho, en la mayoría de traducciones actuales, esto es lo que pone, el malo o el maligno. El texto griego, de hecho, admite las dos lecturas, así que no podemos pelearnos. Pero hablar de tentación, como Cristo está hablando, no nos metas en tentación, casi inevitablemente nos invita a considerar al tentador. Hablar de nuestra liberación, líbranos del mal, implica que alguien nos tiene esclavizado. Y en todo caso, el mal en la vida del creyente procede del malo. Por esto Calvino dijo, no hay necesidad de plantear un debate sobre este punto porque el sentido es casi el mismo en cualquier caso. Pero yo voy a entender que Cristo está diciendo aquí, no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Por supuesto, la primera parte, no nos metas en tentación, enseguida nos presenta un pequeño problema, de aquellos problemas dialécticos que encantan a ciertos creyentes. ¿Cómo puedes decir esto si...? Etcétera. Si el tentador es el diablo, ¿Por qué nos enseña Cristo a dirigirnos al Padre como si éste y no el diablo fuera el responsable de dirigir nuestros pasos hacia la tentación? ¿Acaso nos tienta Dios? Este es el dilema que se presenta ante algunos al leer esta frase. Yo no sé si se presenta a vosotros, a mí personalmente no, pero puesto que sé por experiencia que a otras personas sí, algo diremos. Pienso que el texto más contundente y claro al respecto es el de Santiago 1.13, y que este es un buen punto de partida para nuestro debate. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Santiago está saliendo al paso de aquellos que quieren justificar sus caídas morales atribuyéndolas a la acción soberana de Dios. Dios está por encima de todo, por lo tanto, si yo he caído, Dios es el responsable, ¿no? Todos tenemos la tendencia que vemos en Adán, la de decir: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol. Todos buscamos excusas, arrojando finalmente la culpa sobre Dios. No, dice Santiago, nunca, nunca como creyentes podemos atribuirle a Dios la culpa de nuestros males. Ni siquiera, esto no lo dice Santiago, pero creo que es implícito en lo que sí dice, ni siquiera podemos justificarnos ante Dios acusando al tentador, como lo pretendió Eva. La serpiente me dio. Esto no provocó en Dios la respuesta: ay, pobrecita, pues entonces castigo a la serpiente y tú libre. Tenemos que afrontar aquello en nosotros que se deja seducir por las tentaciones. Tenemos que reconocer nuestra propia culpabilidad. Dice Santiago a continuación: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por lo tanto, sigo parafraseando Santiago, por lo tanto no debemos confundir las cosas. Existe efectivamente un Dios soberano que ejerce su voluntad. Y existe también un tentador, pero la culpa de nuestras caídas la debemos buscar en nosotros mismos. Solo podemos hacer de Dios el autor de las dádivas buenas y perfectas que recibimos. Versículo 17. Sobre todo la dádiva de la nueva vida en Cristo. Versículo 18. Bien, así las cosas, ¿cómo es que Jesús, en el Padre nuestro, de alguna manera habla como si Dios fuera responsable por nuestras tentaciones, si Dios no tienta a nadie? Los comentaristas suelen optar por una de tres líneas de explicación, y puesto que estas tres líneas son perfectamente compatibles entre sí, no creo que sea cuestión de seleccionar a una de ellas y descartar las otras dos, sino admitir a las tres como explicaciones complementarias. Por un lado, hay los que dicen que la palabra tentación, que hoy en día conlleva matices casi siniestros, ¿no? De seducción, impulso hacia el pecado. Es una palabra en el texto original que puede ser traducido perfectamente como prueba. Y la palabra prueba indica igualmente una situación desagradable y difícil, pero carece de estas connotaciones siniestras, de una voluntad malévola, colocándonos en la prueba para efectos nefastos. Podríamos traducir esta frase, por lo tanto, no nos metas en prueba. Y a todas luces queda claro por la revelación bíblica que las pruebas forman una parte integral, esencial del programa de Dios para el creyente. Es necesario que nuestra profesión de fe sea puesta a prueba para ver si es fe verdadera o si es una mera emoción pasajera o una decisión temporal o lo que es. Estoy pensando en textos como Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Y seguramente algo de esto tenía Cristo en mente cuando afirmó: es inevitable que vengan tropiezos o piedras de tropiezo, en Mateo 18, 7. La Biblia está llena de esta clase de afirmaciones. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como un Dios que dirige a su pueblo, conduce a su pueblo, y muchas veces lo conduce por lugares muy fuertes. Es así en la historia del Éxodo, es así en el Salmo 23. Dios conduce a su pueblo a veces por lugares placenteros, pero muchas veces por desiertos llenos de pruebas y aflicciones, por valles de sombra de muerte y lo demás. Se nos dice que Dios probó a Abraham al pedirle que sacrificara a su hijo Isaac. Probar, el verbo equivalente en hebreo a la palabra empleada aquí en el Padre Nuestro, es una parte de las intenciones de Dios para con Abraham, como lo fue también para el Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado en el desierto. También Moisés explicó a los israelitas que Dios les había conducido al desierto para humillarte o afligirte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Y así Moisés explica los 40 años de peregrinaje por el desierto. Así que en este sentido, con este matiz, podemos bien admitir que Dios tiene que ver con ellas. Pero si Dios es quien ha determinado que es necesario que seamos sometidos a prueba, ¿cómo atrevernos a pedirle una exención? No nos metas en prueba. Seguramente, si este es el matiz correcto del versículo, tendríamos que suponer que Jesús está diciendo más o menos algo así como lo siguiente: Señor, sé que es necesario que en esta vida yo pasé por diversas pruebas, porque tu palabra lo dice desde el principio hasta el final, que es así. Pero yo soy débil y temo caer. Y te pido que no me metas en ninguna prueba, en ninguna situación a la que no sea capaz de resistir. Así que algunos comentaristas toman la frase más o menos en estos términos. Una segunda línea de aproximación sería la siguiente, que en las Escrituras Dios suele asumir la responsabilidad, pero no la culpabilidad, de lo que hace el diablo. Lo que acabo de decir es muy fuerte. Y seguramente tendremos que pasar cierto tiempo justificándolo. Lo repito. Dios suele asumir la responsabilidad, pero no la culpabilidad, de lo que hace el diablo. Es así porque Dios es soberano. Es soberano incluso sobre el diablo. Y el maligno no puede actuar en contra nuestra a no ser que Dios se lo permita. Véase el caso de Job o el caso de Pedro y los discípulos en Lucas 22:31, donde Cristo dice que el diablo ha solicitado a los discípulos para zarandearlos. Y por el contexto da la impresión de que Dios ha concedido este permiso a Satanás en aquel momento. Por lo tanto, más allá de las tentaciones de Satanás, vemos correctamente la voluntad permisiva de Dios. Dios no tienta a nadie, pero concede permiso al diablo para que éste lo haga. Por eso mismo, aunque Satanás fue el instrumento inmediato de los padecimientos de Job, el propio Satanás describe sus acciones en términos de algo hecho por Dios. Dice, extiende ahora tu mano, Dios, y toca todo lo que tiene. Dios nunca extendió su mano directamente para tocar todo lo que tenía Job, pero sí dio permiso a Satanás para que él lo hiciese. Más aún, cuando Satanás se presenta por segunda vez en la corte celestial, en la historia de Job, Dios mismo asume la responsabilidad por las aflicciones de Job. Dice, Job todavía conserva su integridad, aunque tú, Satanás, me incitaste a mí contra él para que yo lo arruinara sin causa. Yo entiendo que estas palabras muy chocantes las tenemos que entender dentro de un antropomorfismo, es decir, que se está describiendo la corte celestial y sus deliberaciones en un lenguaje humano, porque no somos capaces de entender ningún otro, intentando expresarnos en términos humanos lo que finalmente se escapa de nuestra comprensión. Pero de alguna manera Dios está asumiendo la responsabilidad de lo que Satanás ha hecho con Job, aunque creo que la Biblia distinguiría en este sentido, como yo lo he hecho, entre la responsabilidad y la culpabilidad. Job no atribuyó despropósito a Dios en esto y nosotros tampoco. Si Dios lo permitió, fue por motivos altamente positivos. Si Satanás solicitó el permiso, fue por motivos absolutamente nefastos. Pero en muchas situaciones de la vida vemos a la vez la mano de Satanás intentando arruinarnos y la mano de Dios detrás, aprovechando la circunstancia para fortalecernos, para confirmarnos en madurez y en santificación. Pero en este sentido también, Dios se hace el responsable por nuestras pruebas y tentaciones, por lo cual hacemos bien en dirigirnos a Él para solicitar ser eximidas de ellas. La tercera línea de aproximación es muy parecida. Parece ser que el verbo traducido como meternos, no nos metas en tentación, aunque en sí sugiere una acción directa de Dios, era empleado por los judíos con este mismo matiz de sugerir una acción permitida por Dios. Así pues, si admitimos esta interpretación, tendremos que traducir la frase como: no permitas que nos encontremos en medio de la tentación, o algo parecido. De ahí que la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Jerusalén traducen: no nos dejes caer en tentación. Dios habló hoy: no nos expongas a la tentación. O sea, frases que intentan indicar que aquí lo que está en juego es el permiso de Dios. En la segunda lectura era permiso concedida al tentador. En esta tercera lectura es más bien permiso concedido a las tentaciones en sí. O Dios permite que nosotros entremos en tentación. En ambos casos, tanto si Dios permite al tentador como si Dios nos permite a nosotros entrar en situaciones de tentación, la petición en labios de Jesús viene a significar que Dios reduzca al mínimo el permiso que concede. Si es tu voluntad, no permitas que entremos, débiles que somos por naturaleza, inclinados al pecado, en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Esta es la manera en la que Henriksen explica esta frase. Así, con esta petición expresamos implícitamente a Dios dos cosas. Por un lado, reconocemos ante Él nuestra gran debilidad, nuestra fuerte propensión a caer, nuestro temor a nosotros mismos. Por otro lado, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Si la solicitud de pan reconoce dependencia de Él en la esfera material, la solicitud de protección del mal reconoce nuestra dependencia en el ámbito espiritual. Reconocemos que sólo Él sabe el grado de tentación que somos capaces de resistir. Solo Él sabe qué pruebas servirán para nuestro fortalecimiento en la fe y qué pruebas servirían para hundirnos y destruirnos. Que sea Él, pues, el que decide nuestras circunstancias y las dirija para nuestra santificación. En todo caso, ya sea que Él permita que afrontemos la tentación, la prueba, o ya sea que nos quite de en medio, pedimos a Dios positivamente que nos libere del maligno. Vaya petición. Para aquel que tiene ojos para ver, para aquel que haya tenido que afrontar la horrorosa oscuridad de estar en lucha con Satanás, no hay nada en este mundo que le infunda más terror, pánico y espanto que la sola idea de estar en las garras del maligno. ¿No es así? Las palabras líbranos del mal, del maligno, se dicen muy fácilmente, pero hay ocasiones en la vida en las que expresamos estas palabras de verdad, con sentimiento, con conocimiento de causa. Todo el mundo yace bajo el poder del maligno, nos dice Juan, primera de Juan 5, 19. Los hijos de desobediencia, los que no conocen al Señor y viven a nuestro alrededor, andan según la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire, nos dice Pablo en Efesios 2, 2. Como consecuencia, estos van desembocados al fuego eterno, donde compartirán la terrible suerte preparada para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Y al ver lo que realmente está en juego, al comprender que efectivamente, por la fe en Cristo, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pero al ver a la vez su propia flaqueza y propensión a caer, y al comprender que su adversario, el diablo, como león rugiente, anda al acecho buscando a quien devorar, el discípulo anhela desesperadamente ser libre de toda clase de atadura, acechanza o trampa diabólica. Por cierto, acabo de citar de un texto de Pedro, 1 de Pedro 5:8, y es consolador recordar que el mismo apóstol que nos advierte acerca del acecho del diablo sucumbió él mismo en un momento, cayó bajo las tentaciones del diablo, y allí en el patio de la casa de Caifás negó tres veces a su Señor. Pero aún así Dios le libró del maligno. Gracias a la intercesión de Cristo, su fe no le faltó y pudo ser restaurado. Ser librados del maligno. ¿Lo hemos sido? Sí y no. en un sentido el, nuestro traslado al reino del Hijo amado es algo ya cumplido. En otro sentido, el quebrantamiento de todas las cadenas con las cuales Satanás nos ha tenido atados es un largo proceso en el cual seguramente tendremos que llorar amargamente como Pedro, y no nos veremos completamente libres hasta que no estemos en presencia del Señor. Por eso mismo necesitamos seguir orando. Si la liberación fuera completa ya, ¿qué sentido tendría decir líbranos del mal? Es precisamente porque somos conscientes de la potencia del maligno y conscientes de que todavía nos atan cosas del pasado, diferentes cadenas que el maligno ha logrado colocar en nuestras vidas, por lo que seguimos orando, mas líbranos del mal. Digamos de paso que, por cierto, la oración no solo debe incluir estas palabras, líbranos del mal, sino que en sí es uno de los medios que Dios utiliza para librarnos del mal. Por esto Cristo más adelante dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Finalmente, y pues estoy abusando de la hora, pero si me permitís, llegamos al final del estudio. Finalmente, algunos comentaristas señalan otro posible matiz que yo tomo como complementario a lo que hemos dicho hasta aquí, pero que podría estar en la mente de Cristo al enseñar esta oración. Los judíos tenían la idea, y es una idea recogida en el Nuevo Testamento, de que los últimos tiempos serían caracterizados por una fuerte tentación del pueblo de Dios por parte del diablo. Y solían llamarlo la tentación. Y algunos piensan que con esta frase, no nos metas en tentación, Cristo, ya que sabe perfectamente que es la voluntad de Dios que su pueblo tenga que afrontar tentaciones, pruebas, está diciendo más explícitamente: Señor, si es posible que no tengamos que someternos a la gran tentación venidera. Digo que el Nuevo Testamento recoge esta misma idea. Pablo advierte a Timoteo de que en los últimos días vendrán tiempos difíciles en los que los creyentes serán zarandeados y perseguidos por las actividades de los falsos maestros. Esto en 2 Timoteo 3, versículos 1 a 13. Y en todos los textos que voy a mencionar es curioso observar cómo los apóstoles empiezan hablando en términos futuros, pero luego siguen hablando como si estos tiempos ya hubiesen empezado a estar presentes, y creo que hay esta ambivalencia continuamente en el Nuevo Testamento, el ya y todavía no, de la gran tribulación, si queréis. El Espíritu de Dios promete a los fieles de Filadelfia: te guardaré de la hora de la prueba, de la hora de la tentación, esta hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Quizás por eso mismo Cristo habla más adelante acerca de la tribulación venidera de su pueblo, empleando el símil de los dolores de parto en Mateo 24. Todo esto es solo el comienzo de dolores, para que a continuación os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es posible, pues, que el Padre nuestro contemple la tentación en estos términos escatológicos, en cuyo caso Cristo estaría diciendo a los discípulos que deben pedir, si es posible, que Dios no les haga beber de aquella copa. La copa de la persecución, de la apostasía, de la confusión que se avecina. Pero que en todo caso, que los guarde del maligno, que los guarde de los malos tratos, de la violencia física, del poder secular, de la división y confusión causada en las iglesias por las falsas enseñanzas de los apóstoles. Así que este es un matiz posible, y dejo a vuestro criterio el decidir si hemos llegado a la tribulación o no, a la tentación, perdón. Sea como sea, aunque conscientes de nuestra debilidad y de la fuerza de nuestro enemigo, creo que debe ser con confianza como pronunciamos estas palabras. Nos espera un largo camino, o quizás corto, pero potencialmente largo, por el desierto de esta vida. Sabemos que es un lugar peligroso, sembrado de tentaciones morales, de violencia política, de oposición social, de confusión doctrinal. Sabemos que muchos han caído en este camino, que muchos se están cayendo, y tememos caer nosotros. Pero nos encomendamos a Dios y a su poder liberador, confiados en que Él es poderoso para llevarnos consigo hasta el fin y traernos victoriosos a su reino eterno. En esto compartimos la esperanza del apóstol Pablo. 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. El diablo, el maligno, es más fuerte que nosotros. ¿Quién lo duda? Pero más poderoso que él es aquel que socorre a los que son tentados. Hebreos 2:18. Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad. Judas 24:25. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistir. 1 Corintios 10:13. Padre, es con esta confianza que nos acercamos a ti ahora para despedirnos. Vemos a nuestro alrededor los enredos del maligno y efectivamente somos conscientes de nuestra profunda debilidad. Te pedimos, Señor, que no permitas que tengamos que afrontar ninguna prueba que no sea para nuestra eventual maduración y santificación. Y que de todas estas situaciones de la vida nos libras. Pedimos que tu poder se haga fuerte en nuestra debilidad y que nos enseñes a resistir y no caer en medio de las tentaciones. En este sentido, Señor, pedimos que tú seas glorificado en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.